el Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana los invita a escuchar el siguiente programa de nuestra serie Voces del Territorio. Voces del Territorio, programa que pretende dar cuenta de los procesos de diálogo y acompañamiento a las comunidades del Pacífico y el Caribe. Bienvenidos. Hoy presentamos la discriminación racial y los afrocolombianos.
Cuando vivía en Bogotá, para arrendar un apartamento le ponía mucho problema a uno por el solo hecho de ser negro.
Hasta una ocasión un tipo muy famoso dijo que un negro era un pedazo de carbón y qué inteligencia podía tener.
Aun cuando se ha probado que no existen las razas humanas en términos biológicos, sigue siendo una categoría de uso social para referir personas con características físicas diferenciadas. Con frecuencia escuchamos hablar de las razas indígena, negra y mestiza. Muchas de estas categorías han sido el resultado de profundas relaciones de dominación, asociadas con condiciones de clase y procedencia. Los invitamos a escuchar los relatos de personas afrocolombianas que desde el norte del Cauca nos comparten su opinión sobre el tema, así como las precisiones conceptuales y la historia de las luchas de nuestros invitados.
Quizás de alguna manera a los afros nos han visto como personas de pronto que no pensamos, que somos brutos, siempre nos han dicho que somos desunidos, pero a la hora de la verdad eso no es cierto, eso es mentira.
No, pues racismo son esas brechas de desigualdad que existen en la sociedad que tienden a discriminar a cierta población en específico, pues en este caso podríamos hablar de racismo étnico dirigido hacia las poblaciones afro.
El racismo tiene que ver con el color. El no permitir, por ejemplo, a personas de nuestra raza que, por decir algo, a los altos estamentos del ejército, eso es una clase de racismo. Si la historia nos ha enseñado a nosotros que el mayor oficial de la Armada era un negro, José Prudencio Padilla, que por cierto, la Escuela Naval de Cartagena, donde se forman los infantes, los oficiales de la Marina, lleva ese nombre. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hoy en día no abren esas puertas para que personas negras entren a estudiar?
Racismo para mí es la discriminación que existe entre grupos étnicos. Los negros no aceptan los blancos a los indios o cualquier grupo étnico o racial expresa su intolerancia o sea, a otro grupo, ¿no?
Racismo para mí es colocar aparte a las personas o dejarlas a un lado por el simple hecho del color de piel.
Sin duda, no podemos hablar de raza si no entendemos que se trata de una categoría de origen colonial, transformada de muchas maneras, no solo como palabra, sino como concepto. Eduardo Restrepo, investigador y profesor de la Facultad de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana.
La palabra raza se usa de muchas maneras. La gente la usa para referirse como a distintas personas que son marcadas, sobre todo por su color de piel. Usualmente uno escucha bastante hablar de diferentes razas con respecto a diferentes colores de piel. Eso es como una palabra bastante común para muchas personas. Y también se asocia esa idea de que el color de piel, que estaría definiendo diferentes razas, está ligado como a comportamientos o a formas de ser distintos. Entonces alguna gente piensa que los negros, que son una raza, bailan mejor o juegan mejor al fútbol, o pueden tener ciertas características como que les gusta más la música alta o les gustan los colores más fuertes.
Yo estudié en una universidad privada, muchos compañeros no lo aceptaban a uno, ¿no? Entonces lo molestaban en los pasillos, y que llegó Camerún, que viva África, que todas esas cosas. Entonces eso lo hacía sentir mal a uno. Igual uno viene de un pueblo muy pequeño, donde pues hay mucha gente de raza negra y uno nunca sentía como ese rechazo. Y llegar a una ciudad tan grande donde la gente lo miraba a uno y es que se oscureció el día. que van pasando los negros. Entonces, o utilizan palabras como los monos, pero no monos porque uno sea rubio, sino por los negros.
Es necesario examinar el racismo históricamente para comprender cómo este se produce y se profundiza. Juan de Dios Mosquera, Movimiento Nacional Cimarrón.
El racismo y la discriminación o exclusión racial y social de las poblaciones afrocolombianas e indígenas son herencias de la sociedad colonial esclavista. El racismo surgió de la relación que impuso el europeo de los africanos y los pueblos originarios de las Américas como animales, seres inferiores, a quienes los inventó como negros y como indios. Negro e indio significaban esclavo y animal. Y el europeo se autoinventó como blanco. Blanco significaba el humano, la persona y el poder, el ser superior. El racismo es una mentalidad, es la conciencia de la supuesta inferioridad del llamado negro y el llamado indio, y la supuesta superioridad del llamado blanco.
Esa palabra surge en el periodo colonial, hace unos 200, 300, 400 años, como una forma de legitimar que unas personas que tienen unos colores y que tienen unas formas de ser son superiores a otras personas que tienen unos colores y unas formas de ser distintas. Entonces, yo creo que lo primero que habría que tener presente cuando estamos hablando de raza es que esa palabra tiene una historia que está ligada a una manera de legitimar, una manera de como de validar el hecho de que unas personas son distintas de otras y que unas son superiores a otras.
Por ejemplo, a mí me pasó un caso allá con mi niño. Mi niño me tocó ponerlo a estudiar en un colegio privado y era el único negro del colegio. Y todo el mundo se la montaba porque era el único negro del colegio. Y le preguntaban que él qué comía, le revisaban la maleta, le revisaban la lonchera. Mantenían curioseándolo, ¿sí? Que por qué se dejaba el cabello así, que por qué no se lo dejaba largo, que no sé qué, que ta, ta, ta. Que su cabello porque es así. Los niños. ¿Por qué? Porque les enseñan. Esa es como la bandera del que es racista. Agrede a lo que no conoce. No se toma el trabajo de conocer.
Lo que nosotros vemos en la sociedad colombiana, una invisibilización de la gente negra, de los profesionales negros, de los estudiantes negros, de las mujeres negras, en casi todas las esferas de la sociedad, especialmente en los empleos de atención al público y en los empleos de buena calificación. Son un privilegio de la gente mestizo blanca en Colombia. En nuestro país, la gente negra sigue haciendo los trabajos de negro, o sea, los trabajos que antes eran de los ancestros esclavizados, recogiendo las basuras en las calles, abriendo las calles en la construcción, en el servicio doméstico de nuestras mujeres. Nuestra gente sigue hoy trabajando en la agroindustria, en la recolección de cosechas. Sigue trabajando esclavizada como corteros de caña. Sigue trabajando en la minería, moviendo los puertos. Sigue trabajando como esclavizado.
Pues en esta época no se ven las cadenas, ni los azotes, ni los amos, pero sí se ven otras clases de personas que están ejerciendo las mismas acciones, pero coayudadas del poder o de la investidura que en algún momento puedan llegar a tener, pero sí se da. Lo podemos reconocer cuando usted entra a alguna entidad pública. Digámoslo de esta manera, son muy pocos las personas negras que trabajan en esas entidades.
Afortunadamente aquí en este pueblo donde nosotros vivimos no se ve tanto, pero cuando uno sale a una ciudad más grande se siente y se nota más, y más cuando uno empieza a trabajar en el ámbito que uno se mueva, porque yo soy psicóloga, Y yo he trabajado en sitios donde nadie te dice por el nombre, todo el mundo dice, allí va la negra. Y uno nunca dice, allá va el balanquito aquel, uno siempre dice el doctor o la persona tal. Entonces, por ahí nomás uno empieza a ver que la discriminación es grande.
Ah, no, pero para San Antonio no se puede llevar esto porque es que allá no hay una persona que esté pronto capacitada en el tema. Allá de pronto no hay un psicólogo, allá de pronto no hay una trabajadora social. Entonces, para allá no se puede llevar eso por eso. Por ejemplo, hace unos 2 años atrás cuando empezó a trabajar un proceso desde los consejos comunitarios, algunos recursos que iban a llegar, y entonces se necesitaban personas que estuvieran preparadas en la parte de trabajo social y no se pudo hacer. Entonces apenas ahorita es que los muchachos están viendo como esa necesidad de estudiar y de prepararse, pues para en un futuro no sufrir de eso.
Cuando yo estoy hablando del racismo estructural, estoy pensando en eso. No todos los pobres son negros, para decirlo de una manera muy simple, o indígena, pero no se puede desconocer cómo históricamente hay una relación entre ciertas poblaciones que estuvieron en ciertas condiciones y las condiciones de posibilidad de que sus descendientes tuvieran otras expectativas o otras características. Doy un ejemplo muy concreto. Desde 1821 se sanciona la ley en el Congreso de Cúcuta de la liberación de vientres. Esto es, los hijos de esclavas nacían libres. Obviamente tenían que esperar a tener 21 años. Y en 1851 se declara la abolición de la esclavitud. Durante todo ese tiempo, las élites discutían cómo se iba a indemnizar a los propietarios de esclavos. Y en ningún momento se pensó, y a esta gente que la hemos mantenido como esclavos, ¿cómo los vamos a indemnizar? Lo que les preocupaba y los llenaba de angustia es que se volvieran criminales o se volvieran insurrectos, con todo ese imaginario de Haití como la revolución haitiana, como los negros se toman el poder, la pardocracia, todas esas cosas. Las élites se mueren del miedo frente a la gente, frente al pueblo, frente a las expresiones populares. Y no se le da ninguna herramienta desde el Estado. Entonces yo diría, para la relación entre clase, ser pobre o ser rico, y raza, ser negro, no ser negro, ser, no es algo que se superpone, pero en general los pobres son más oscuritos y menos bonitos, y los ricos son menos oscuritos y son más bonitos. O sea, es la historia, y esa historia está atravesada por la discriminación.
Hoy por hoy los gobiernos tienen a nuestra comunidad discriminada por la sencilla razón de que, si vamos a la parte de desarrollo, vemos que nuestras comunidades, en especial vamos a tocar el tema, las comunidades negras, para esa parte no hay convenios de progreso, no hay convenios de activación de la economía campesina.
Algunas organizaciones o entidades gubernamentales, públicas, privadas, todas desarrollan alguna clase de racismo disimulado o muy de frente ante las comunidades, pero en estos momentos a nuestro territorio en específico podemos decir que nos hemos sentido discriminados por el INCO, o es una entidad adscrita al Ministerio de Transporte.
La discriminación racial o exclusión debemos mirarla en términos, primero, interpersonales, individuales, en el trato, entendiendo que la convivencia comienza con el buen trato. Segundo, es la colectiva, la estructural, la que está metida en el sistema.
¿Creen que los negros son ladrones, que no se bañan, que comen cosas feas, que son bullosos, que son groseros, que son ladrones? No se sientan con uno al lado en la silla del bus porque dicen que uno los va a robar. O uno va en la calle detrás de ellos y cogen el bolso porque creen que el negro los va a robar. Por la gente blanca, la gente mestiza, más que todo. Porque con las comunidades indígenas uno casi nunca tiene ese tipo de problemas.
El color de la piel ha servido como un marcador de discriminación y lo sigue siendo porque nosotros todavía habitamos en el periodo colonial, porque todavía nosotros estamos pensando con los ojos del amo, todavía nos estamos viendo con los ojos del amo. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos para poder realmente pensar relaciones mucho más horizontales con la gente que es semejante o que es distinta a nosotros, y es semejante en unos planos y es distinta en otros planos.
Muy poco se conoce el debate legal sobre la discriminación racial en Colombia. A raíz de la aprobación de la Ley contra la Discriminación Racial por el Congreso de Colombia. ¿En qué consiste dicha ley? Sergio Coronado, del Observatorio de Territorios Étnicos.
La iniciativa de crear una ley que castigara y que sancionara la discriminación racial en un país que se reconoce constitucionalmente como multiétnico y pluricultural y todo esto, lo que está demostrando es que la promesa o las aspiraciones constitucionales de protección a la diversidad cultural y étnica de la nación colombiana pues no han sido plenamente desarrolladas o no se han podido satisfacer para las personas que protagonizan y que encarnan esa diversidad étnica y cultural. Entonces, por lo tanto, después de 20 años de la Constitución, a pesar de que muchas cosas se han transformado, no se ha logrado un reconocimiento y una protección de la diversidad étnica y cultural que implique la transformación de la cultura social que desarrolla y que tiene prácticas discriminatorias, ¿no? Entonces se hace necesario tomar medidas contra la discriminación, porque la discriminación está absolutamente vigente en la sociedad, se reproduce en todas las prácticas sociales, hay muchísimas hechos y evidencias que demuestran que la discriminación está presente en la sociedad colombiana.
Se han expedido sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, hablando, rechazando y convocando al país a tomar medidas para eliminar el racismo, la discriminación. Pero todavía en este momento no ha sido reformado el Código Penal para introducir como delito las prácticas racistas y las prácticas discriminatorias contra la población afro e indígena especialmente. Apenas hay un proyecto que acaba de ser objetado por el presidente, devuelto al Congreso de la República, que penaliza como delito la discriminación racial y el racismo, pero que ha demorado mucho tiempo, desde la Constitución del 91 hasta hoy, para su aprobación.
Yo diría que es algo que hay que hacer. Yo no estaría en contra de que haya una legislación en contra de la discriminación racial. Yo diría que el asunto de la discriminación pasa por otro lado, que no hay que abandonar. O sea, yo creo que lo jurídico, como jurídico, no es nunca una solución, ahí o en ninguna otra parte. Yo pienso que la discriminación racial es un problema de subjetividades, de corporalidades, de cosas que están metidas en las cabezas de las personas, que no los medios masivos de comunicación, cuando muestran una mujer bonita o un hombre bonito, cuando muestran lo deseable, no, hay prácticas de discriminación racial todo el tiempo, a toda hora, en el sentido de que unas cosas se muestran y otras no, o se muestran de una forma o de otra forma. Sí, el punto no es poner al indígena siempre al lado de... El asunto es más complicado, ¿sí? Yo creo que hay que tramitarla, yo creo que es importante, pero creo que es insuficiente, profundamente insuficiente, si lo que se busca es la transformación de las prácticas de discriminación, porque las prácticas de discriminación no se van a transformar metiendo la gente a la cárcel o poniéndole multas. A mí me encantaría que esa ley de discriminación racial tuviera por objeto también las instituciones estatales que discriminan en la práctica. O sea, el racismo institucional, el que tiene un peso y que se ha naturalizado, ese racismo habría que pensarlo también en términos jurídicos. Porque el problema del racismo tampoco es de los individuos. O sea, los individuos son racistas, y hay individuos más racistas que otros, y ellos deben ser objeto de acciones judiciales. En eso no estoy en no estaría en desacuerdo, pero el problema del racismo real, o sea, el racismo es institucional, es de más calado, de más fondo.
En algunas entidades públicas que le niegan el acceso y las oportunidades a los líderes, a las organizaciones sociales y a los mismos habitantes de poder ser escuchados, de poder hacer alguna reclamación, de poder organizar y proteger sus derechos fundamentales.
En Colombia, una víctima del racismo y la discriminación puede ir ante el sistema judicial, puede ir a la fiscalía, puede ir también ante un juez, a los organismos de control, la Defensoría del Pueblo, la Personería. Puede venir a las organizaciones sociales que defendemos los derechos étnicos, como el caso de Cimarrón. Pero el problema está en que no hay forma de garantizarle su derecho a no ser discriminado. Hoy necesitamos de una legislación clara, una legislación sostenible, que prevenga, que eduque, que permita a la gente entender que el racismo es un delito contra la convivencia, contra la dignidad y contra la igualdad de las personas, que hiere lo más profundo de los sentimientos de las víctimas, y que si usted a las buenas, por la persuasión, por la educación, comete una práctica de racismo o de discriminación, entonces el Estado debe garantizarle a la víctima su derecho y a que sea reparada, castigando al infractor.
En Colombia se calcula que la población afrodescendiente representaría cerca del 18% de sus 45 millones de habitantes. Por eso, el proceso legislativo, pese a la objeción presidencial, permitió un aspecto positivo: la generación de espacios para debatir y discutir abiertamente sobre la discriminación racial en Colombia. Esperamos que el debate continúe abierto. Hasta la próxima.